Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras y señores. Bienvenido a la sintonía de COPE más Sevilla en la quinta planta del Corte Inglés del Gourmet, donde vamos a llevar nuestra programación hasta las 2 de la tarde en un día donde anoche se vivió un gran partido, partidazo, el Ramón Sánchez Pizjuán, entre Sevilla y el Leicester, pero al final el resultado no es del todo bueno, es inquietante, aunque después habrá que jugar y tendrá el Sevilla también la oportunidad de marcar fuera, etcétera, etcétera. Pero anoche el equipo, en principio el Leicester, le dio todas las facilidades al Sevilla, que creó numerosísimas ocasiones, pero en fútbol ya sabes, es como en la vida. Hay que terminar las cosas, hay que matar en fútbol, y el Sevilla no mató al Leicester. La segunda parte le hizo un gol y la verdad es que la cosa queda así, así. Hablaremos de ese partido y además nos metemos ya de lleno en lo que va a ser la jornada 24 del Campeonato Nacional de Liga con el derbi. El próximo fin de semana ya tenemos un Betis-Sevilla Fútbol Club. Y ojo, porque este Betis llega un poquito dispar. Aunque después cuando arranque la pelota, arranque el partido, yo siempre digo que un derbi es un derbi y ahí hay muchas connotaciones, pero en principio en la tabla, Sevilla es tercero, ojo que el Madrid perdió ayer en Valencia, con 49 puntos y el Betis es decimoquinto con tan solo 24. Y la cifra que sacaba Ocaña hace unos días, en los 7 últimos derbis, el Betis no marcó un gol. Quiere decir que la cosa va un tanto dispar. Ocaña, muy buena.
Buenas, don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Los datos de ese derbi son escalofriantes, aunque después, como decimos, hay que verlo en la hierba.
Bueno, son 7 derbis sin anotar un solo gol y evidentemente fue en ese partido donde marcó el Betis el 0-2, ¿te acuerdas de Europa? El que hacía referencia, por ejemplo, a Antonio Adán en la jornada de ayer, en ese titular que nos dejó de que él había conseguido ganar en el campo del Sevilla con el peor equipo de la historia del Real Betis Balompié, pero los números lo dicen absolutamente todo. Aparte de cómo llega el Betis al derbi, 21 puntos por debajo del Sevilla, 24-49, hay que reseñar que llega en su peor racha como local, después de 3 empates consecutivos. Mira que lo había hecho mal con Gustavo Poyet y también en algunos tramos con Víctor, pero nunca había estado 3 jornadas sin ganar como local, y por eso el Betis necesita imperiosamente una victoria. Ojo, que desde que dijo lo de Catalán, José Miguel López Catalán, el vicepresidente del Betis, aquello del salto en la clasificación,
ahí le hicieron una placa y todo.
Ha descendido 2 puestos el Betis, porque ayer la victoria del Valencia le hizo descender otro puesto al Real Betis Balompié.
Estuvo el vicepresidente enorme.
Por eso
enorme.
Te digo que el Betis, se habla mucho de las urgencias del Sevilla, de que está arriba, de que el Madrid ayer, dejándose 3 puntos en Valencia, lo tiene a tiro de piedra, pero en verdad el Betis llega también a una situación preocupante a este partido.
En un flash, deportivamente, ¿con qué noticia llega el Betis?
Una buena, que Ryan Don se ha incorporado al trabajo con el grupo. Él ha querido entrenar y ha querido forzar esta mañana en el entrenamiento y parece que ha podido completar este entrenamiento con normalidad o con cierta normalidad. El entrenamiento ha sido puerta cerrada, pero es lo que nos cuentan. Y ayer la resonancia de Ceballos, Rafa, que nos quedamos esperándola, parece que no tiene una lesión importante, pero sí tiene inflamación de las partes blandas de la cara externa de la rodilla, tratamiento de choque 48 horas, y qué quieres que te diga, hoy no ha entrenado el jueves, mañana si entrena lo va a hacer bajo mínimo y yo creo que está prácticamente descartado.
Bueno, ahora nos metemos en el derbi con dos grandes del fútbol sevillano, con un hombre que ha sido el salvador del Betis y con otro que ha sido la figura del Sevilla durante mucho tiempo. Pero antes, Víctor Fernández, muy buena.
Hola.
La secuela, la resaca que deja ese partido ida, donde decía Sampaoli que había solamente un partido de 2 y que el partido había que matarlo anoche, que el partido había que jugarlo desde el principio y quedarse con él. Anoche sí, el Sevilla creó ocasiones, demostró que es superior. En la primera parte, 40 minutos de buen fútbol, pero después se vieron cosas que el Sevilla atraviesa un pequeño bache, y que es verdad, que allí en Inglaterra el Sevilla puede hacer un golito, pero no mató el partido como se esperaba anoche.
Sí, el partido tiene diferentes formas de leerlo. Yo me quedo con una frase que repetían algunos dirigentes y directivos, que públicamente evidentemente no la iban a pronunciar, pero sí por allí por los pasillos, se nos ha quedado cara de tontos, ¿no? Porque creo que el Sevilla durante varios minutos, buenos minutos del partido, tuvo la opción de rematar la eliminatoria. Después no llegó ese tercer gol, pero sin embargo no cerró atrás. Es algo ya que a este Sevilla, que es verdad que en algunos momentos juega muy bien, es un defecto que mantiene vivo, y es que en competiciones y en duelos directos, ya le pasó con el Madrid, hay momentos en los que si no puedes marcar tienes que cerrar atrás. Ayer si cierras el resultado con un 2-0 no tiene nada que ver que con un 2-1, ¿no?, para el partido de la vuelta. Creo que el Sevilla sigue siendo favorito para la vuelta, pero es un partido que va a tener que tomárselo
hablamos
en serio y
va
a tener que pelearlo. Vamos
a preguntar a los catedráticos, sí, por el partido de anoche. Pero
y como... físicamente, Rafael, vi al equipo un poco tocado, ¿eh?
Como noticia, la ampliación de contrato de Escudero y sí, la lesión del inglés que aportamos de los dos.
Hay una noticia que nos deja la mañana y es que el Sevilla le ha ampliado el contrato a Escudero hasta el año 2021, sube su cláusula. De alguna forma cierra en torno a Escudero su situación ahora mismo en el club a través de una cláusula y la ampliación de contrato. Ayer posiblemente fue el mejor jugador del Sevilla, está en un momento extraordinario, es una buena noticia para el Sevilla. Y de cara al próximo sábado, estamos pendientes del parte médico, creo que el inglés no va a llegar, porque incluso San Paolo dijo que era una lesión de grado medio. Y pendiente de pareja, a ver si se recupera o no. Tiene problemas con los centrales de cara al sábado, San Paoli.
Saludamos al maestro Chaparro. Juega el Betis en casa. Pintiño, permítame que le dé primero el micrófono a él, por muchas razones. Sí. Paco, muy buena.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Te veo impecable, igual que Pintiño. Estáis los dos elegantes, delgados, guapos. Está ahí para ponerte los trajes de entrenadores y entrenar.
Estamos dispuestos. Lo que hace falta es que nos contraten, ¿no es eso?
Exactamente. Estamos esperando, muy buena. ¿Qué tal?
Antes de nada, el partido de anoche, Pinteño, se escapó vivo el Leicester, 2-1 inquietante, el gol en casa contraria es una cosa que no sí, gusta tanto, ¿eh?
Sí, yo veía la cosa bien, Pinteño, porque Sevilla estaba muy cómodo en el partido, muy seguro. Pero un despiste lo podemos pagar incluso la eliminatoria, porque Sevilla, como vosotros han comentado antes, es el favorito, pero ellos ahí van a apretar, ¿eh? Entonces va a ser complicado. Sevilla tuvo oportunidad de prácticamente finiquitar la eliminatoria, pero debido a la falta de atención, porque fue una contra que yo de verdad que no veía peligro, pero de un momento al otro hubo un despiste del centro de la defensa y esa gente, ¿entiende? Personalmente, a ver, que un oportunista, ¿no? Estaba en el sitio preciso y, ¿entiende? Se anticipó a los defensas marcando el gol. Pero yo pienso que Sevilla ahí puede hacer su juego. Yo que hacía tiempo que pedía eso, ¿no? Criticaba mucho porque Sevilla ganaba, pero no me convencía, porque a mí me gusta que gane, que juegue bien, es muy difícil. Yo soy muy exigente, pero la verdad es que estoy disfrutando con el juego de Sevilla.
Después te voy a preguntar por San Paoli, por todo su trabajo que está haciendo, su futuro. Vamos hablando de hombres propios, futbolistas, por ejemplo, de Ganso, que piensa, en fin. Hay para preguntarte muchas cosas y a Chaparro igual. Pero permítame un instante, don Carlos Pintiño, uno de los grandes del fútbol sevillano, y Paco Chaparro, que fuera técnico, entre otros, del Betis, y que en una temporada salvó al Betis, que salude al técnico del Betis, don Víctor Sánchez del Amo, que nos va a atender este jueves. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas.
Encantado de tenerle. A mí me gusta hablar a los entrenadores por aquello del fútbol, sus estructuras, la palabra mixta y demás de usted, aunque es el entrenador muy joven, con un futuro por delante, ya le conocemos de su época aquella en Sevilla. Bueno, Víctor, que el partido de anoche, ¿qué notas ha sacado o ha sacado el entrenador del Betis de lo que va a ser su rival? ¿Qué le pareció el partido de anoche, ese choque de Champions 2-1?
Bueno, sobre todo ver la continuidad táctica que está teniendo el Sevilla en los últimos partidos, pues es una información interesante. También la participación de jugadores te da información de cara a poder prever una alineación de cara también a nuestro partido. Sobre todo son las principales informaciones que se pueden sacar. Nosotros ya estamos inmersos en esa preparación del encuentro y nos sirve también pues para corroborar ese trabajo de análisis que hacemos y siempre es una información añadida, desde luego. Lo que no te puedo tampoco revelar son por dónde vamos nosotros en la preparación, evidentemente, pero sobre todo pues es una continuidad en lo que está haciendo el Sevilla en su comportamiento, especialmente en casa en los últimos partidos.
Víctor Sánchez del Amo va a debutar con picadores en su estadio, en un derbi, contra un Sevilla grande, un Sevilla que ha hecho el presupuesto mayor de su historia en lo económico, con una apuesta importante por un técnico que ha debutado en Europa, en España, en la Liga, y que tiene al Sevilla tercero con 49 puntos y ahí viviendo el pase, tratando de pasar a cuartos en Champions. Esto quiere decir que hay un plantel muy equilibrado, muy importante. Hay una diferencia notable. No es cuestión de Víctor Sánchez del Amo, ya heredó una herencia complicada, pero lo cierto, Víctor, es que el Sevilla es el tercero con 49 puntos y el Betis lo recibe como decimoquinto, 24 puntos.
Bien, bueno, pues estas son las trayectorias de todos los equipos en el momento en el que nos encontramos en la temporada y evidentemente pues te da una muestra de la línea de regularidad por la que pueden atravesar los equipos, la línea de rendimiento, si es más estable, menos estable, más regular o más irregular. Nosotros estamos en un momento de rendimiento irregular, sin ninguna duda, pero eso no quiere decir nada a un partido. Tenemos ejemplos muy recientes. Nosotros hace poquito nos enfrentamos en casa pues al que tildabais todos los medios del mejor Barcelona de la temporada, que venía de encarrilar una racha de resultados y de goleadas, que no se les resistía a ningún equipo, y nos preguntaban incluso si teníamos miedo por este Barcelona, como en el momento en el que llegaba. Y a un partido, si se da un buen nivel, se puede competir contra cualquiera. Y nosotros tenemos ilusión. Todas las semanas nos preparamos con la máxima ilusión y con la mejor de las energías pues para afrontar cada partido, para ser lo más competitivos posibles y tratar de conseguir los tres puntos. Y por supuesto que confiamos en que luego podemos lograr el sábado contra el Sevilla, y así estamos en ese trabajo.
Sí, es importantísimo un derbi, y lo conoce, sabe cómo es un derbi sevillano, no pasa desapercibido. Si gana, fíjate lo que es, si pierde, es muy complicado después, pero es lo que hay. Víctor Sánchez del Amo tiene la oportunidad, es un técnico joven en el Betis, de hacer historia. Si el Betis crea unas estructuras firmes ya, cuando todo salga a la luz, que el Betis todavía pues no sabe por dónde va a transitar, quién va a ser, quién lo va a dirigir como accionista mayoritario y demás, pero mientras tanto hay que hacer partido y demás. Víctor Sánchez del Amo ha heredado que el director deportivo dijera en su día que tenía el mejor centro del campo de España, que no necesitaba más refuerzo, y un largo etcétera. Ha heredado pues bueno, una mala gestión entre el ex entrenador y la grada y la prensa y demás, un tanto conflictivo, y sobre todo una realidad de una plantilla que yo no sé si está satisfecho. Hombre, me va a decir que sí, evidentemente, no va a decir que te falta algo, pero bueno, con muchos problemas de compensación. ¿Está jugando a lo que voy? ¿Está jugando el Betis como le gusta al entrenador, o se está acoplando a lo que tiene y es lo que hay?
Bueno, a ver, metes muchas cosas en la misma pregunta y tengo que ir por partes porque no quiero dejarte nada fuera. A ver, primero, yo creo que mi filosofía como entrenador es la que la máxima es el máximo responsable de una plantilla, el máximo responsable deportivamente para dirigir un equipo, y es el máximo responsable para sacar el máximo rendimiento. Creo que con unos principios que siempre vas a estar influenciado por, pues en el caso mío, como he sido futbolista, en los sitios donde has estado, la educación que has tenido, el crecimiento, eso te va dando unos conceptos futbolísticos que te marcan a la hora de tomar tus decisiones. Pero creo que, por encima de eso, creo que los entrenadores, o por lo menos yo pienso que los entrenadores, deben tener la capacidad para buscar el máximo rendimiento de sus jugadores y tener también la capacidad. Eso significa no tener una idea fija de juego en la que siempre se juegue de la misma manera y quieras imponer tu estilo por encima de las características de los jugadores que se tienen. Bueno, de hecho, pues yo desde que me he lanzado ya como primer entrenador, hemos estado jugando con un sistema determinado en el Deportivo de La Coruña porque entendíamos que era el que mejor podía darnos el mejor rendimiento de nuestros jugadores que teníamos en esa plantilla, que éramos de los más humildes de toda Primera División y conseguimos el objetivo de mantenernos antes de la última jornada. Y a la llegada nuestra al Betis, en una situación complicada donde el equipo no estaba atravesando un buen momento, evidentemente, por eso se producen los cambios, entendemos que el mejor sistema que se puede adecuar a las características de los jugadores que tiene la plantilla del Betis es el que optamos por utilizar. A partir de ahí hemos visto que el equipo empieza con datos a ser más equilibrado en su rendimiento, y entendemos que es una buena decisión, porque lo que buscamos es potenciar las virtudes de los jugadores que tenemos y tratar de minimizar pues las carencias, y a partir de ese momento empezar a trabajar para crecer. Y otro de las características como entrenador que yo creo que debe tener un entrenador es tener capacidad para manejar diferentes esquemas, para tratar de tener capacidad también para sorprender a los rivales. Pues nosotros, en el poquito tiempo que llevamos, ya hemos hecho alguna variación táctica también y estamos trabajando para poder implementar y trabajar más. Por ahí va esa idea de trabajo en cuanto a lo táctico. Y luego, en cuanto a lo que comentas de planificación, de dificultades, de equilibrio de plantilla, en estos días estoy atendiendo a todos los medios locales porque hasta esta semana pues no había tenido tiempo y realmente le damos prioridad al trabajo por la necesidad que tenemos de trabajo para construir un equipo. Y os he comentado lo mismo en todos los medios. Mi experiencia como futbolista y los años que he pasado como segundo entrenador y el poquito tiempo que llevo ya como primer entrenador, pero todo junto, muchísima experiencia en el mundo del fútbol, me hace ver una cosa clarísima. Y eso se corrobora temporada tras temporada. Los equipos en los que hay una estabilidad en la entidad social, son proyectos que van consolidando trabajo y esa consolidación del trabajo va dando cada vez más rendimiento y te permite que los equipos estén siempre en unas posiciones más altas en la clasificación. Los equipos en los que hay esa inestabilidad provoca cambios de plantillas muy grandes todas las temporadas, provoca cambios de entrenadores cada 2x3, incluso cambios en las instituciones, en las presidencias, en las direcciones deportivas. Eso genera ambientes de inestabilidad y esos equipos que están inmersos en esos ambientes lo que tienen son rendimientos irregulares. Nosotros queremos coger al grupo de equipos que tenemos por delante de nosotros en la clasificación y el denominador común de la mayoría de ellos es lo que te estoy comentando. Proyectos que ya van dando continuidad a los cuerpos técnicos, donde las plantillas se mantienen y se consigue mantener y retener a los buenos jugadores que destacan y se van mejorando en las cosas que se entiende que hay que mejorar, pero sin grandes revoluciones. Al final eso te da un rendimiento sostenido y todo lo que no lo sea pues genera irregularidad, porque es muy complicado, porque lo que no podemos pretender es que los futbolistas funcionen como máquinas porque no se les activa dando un botón y se empieza a rendir al máximo nivel. Es mucho más complejo y se necesita tiempo.
Mister, muy buenas tardes. Yo entiendo lo que dice usted, incluso en ciertas partes lo comparto, pero es que entonces esa es la excusa perfecta para el profesional, ¿no? Le quiero decir, cuando vienen aquí los futbolistas saben a qué Betis viene, cuando vienen aquí los entrenadores saben en la situación que está el Betis, no les cogen por sorpresa y hay que exigirles desde el primer momento que rindan, ¿no?
Te comento, malinterpreta, si quieres calificar de excusa...
No, es una opinión mía, no. Que creo que le puede servir como excusa al profesional decir digo, siempre que nada. Es que la inestabilidad del club pues es lo que provoca que no funcione el equipo.
Para nada, yo te he hecho una exposición en base a mi experiencia en el mundo profesional de lo que yo entiendo, por además con resultados que se ven y se pueden analizar en los ejemplos que hay, cuál es el clima ideal para encontrar el máximo rendimiento. Esa es la posición. No es ni una petición, ni una solicitud, ni una excusa de nada, para nada. Es una exposición de las situaciones. A partir de ahí, los entrenadores nos tenemos que dedicar ¿a qué? A lo que hacemos, a trabajar, a exigir lo máximo. Entonces, lo que nosotros no permitimos es que nadie ponga excusas de nada. Al revés, eso no va desunido a que no haya máxima exigencia, a que no haya máxima dedicación para tratar de aplicar el crecimiento y que se vaya consolidando todo el trabajo y que el rendimiento aparezca de manera constante desde el primer momento. Eso no quiere decir que se dejen las cosas al libre albedrío, para nada, y que se utilice además eso como excusa, absolutamente para nada.
A partir de lo que usted ha comentado y ahora explica, y que es verdad, en eso estoy de acuerdo con usted, que un proyecto a largo plazo evidentemente puede tener más garantía de éxito, ¿no?
No, pero si ya no solo la cuestión de un proyecto a largo plazo, yo he hablado de tener un clima de trabajo estable, de estabilidad, no de problemas, y de analizar claro, los equipos claro, que andan con problemas institucionales, con muchos intereses enfrentados, gente que está interesada en que haya, e incluso gente, se da la paradoja de que se dan situaciones en las que propia gente que siente los colores está interesada en que vayan las cosas mal porque les interesan los cambios. Entonces esto ya se produce, pero no es algo que pase, que esté pasando en un club, es que esto ha pasado y pasará en club de manera esporádica.
No, y está pasando en su Betis también, está pasando, solo digo
está pasando, a mí me han informado de ello, yo tenía desconocimiento de ello,
eso está pasando.
Eso no lo tenía, y me han informado que está pasando, pues eso no es el clima ideal para encontrar un...
Pero Víctor, el clima se cambia también, se cambia, los goles son los que cambia todo en el mundo del fútbol. Si marcas goles, eres buenísimo, eres rubio, guapo y tienes dinero. Una pregunta, de cuando se sustituye a... se cambia de entrenador, se espera que el Betis comience a hacer lo que es cubrir el objetivo, o sea, salvarle el traserillo, como diría alguien, a los dirigentes que han dicho al principio de temporada que el objetivo era otro. Estáis por debajo del objetivo. Víctor Sánchez Lamo ha llegado, ha tenido un parcial positivo, ha habido otro que el equipo pues no pasa del empate, y ha habido incluso partidos como el último, donde la vergüenza ha sido torera. ¿Por qué no está en objetivo? ¿Culpa de qué? ¿Del sistema innegociable, como parece ser que has comentado en algún momento? ¿O porque los futbolistas no llegan a ser y a cubrir las exigencias de este Betis?
Bueno, pues primero, yo no he comentado que tengamos un sistema innegociable. He dicho creo que lo contrario. He dicho que hemos tomado la decisión de cambiar a un sistema. No,
a mí me ha dicho eso. Me ha parecido leer o escuchar que Víctor Sánchez del Amo ha dicho que el sistema era innegociable. Si no lo es, yo lo retiro porque no lo digo como pregunta.
No, pero te lo explico. Te lo vuelvo a repetir. Creo que nosotros tomamos la decisión porque entendíamos que ese sistema le podría venir mejor al equipo y, de hecho, pues el rendimiento del equipo ha empezado a mejorar, pero que hemos probado ya variantes y que estamos trabajando para evolucionar. Por lo tanto, eso no puede unirse, no va unido eso a que el sistema sea innegociable, para nada. Y te vuelvo a decir, los balances tienen que hacer al final de temporada, porque al final los objetivos no se marcan para la jornada 10 o para la jornada 15 o para la jornada 20. Mira, si te fijas en la temporada anterior del Betis, creo que se acabó en el puesto décimo. Pero si miras,
Víctor, tiene toda la razón del mundo, y San Paoli, que está arriba, ha dicho lo mismo cuando le ha ofrecido la renovación, y esa frase era de don Luis Aragonés Suárez, que en paz descanse, que siempre decía que al final del ejercicio, cuando se hace, estamos de acuerdo. Pero lo que pasa es que, para su mala suerte, este Betis viene arrastrando muchas penalidades en los últimos 7 años, y se olvidaron que lo más importante del Real Betis Balompié, aparte de su afición, es jugar al fútbol, es ganar partidos, es ganar posiciones, ganar puntos. Se ha olvidado el proyecto deportivo por el tema accionarial. Y ahora Víctor Sánchez del Amo tiene la difícil misión de superar muchas de esas cosas que han venido pasando en tiempos pretéritos.
Bueno, yo lo que te comento es lo del principio. Al final, el cuerpo técnico se centra en el aspecto puramente deportivo, que es nuestra responsabilidad. Nosotros, de 13 partidos que llevamos aquí, pues en 12 el equipo ha sido competitivo y se ve una línea de crecimiento, de estabilidad y de mejora que es muy clara. Hemos tenido un tremendo traspié en la última jornada, que jugamos en Granada, el peor partido desde que estamos aquí, en un partido en el que no tuvimos ninguna capacidad competitiva a lo largo del encuentro, pero nos quedamos con que eso es un accidente, porque en el resto de partidos el equipo, que venía de una situación muy negativa, pues ha tenido capacidad competitiva. En los partidos que hemos perdido hemos tenido posibilidades de empatar. En los partidos que hemos empatado nos hemos enfadado, y nos hemos enfadado porque hemos estado absolutamente cerca de la victoria y la hemos merecido. Si esos partidos hubiéramos tenido un acierto medio de cara al gol, tendríamos ahora mismo 6 puntos. Estamos hablando de los partidos contra el Sporting, contra el Valencia, contra el Barça, y no estaríamos haciendo seguramente estos análisis o estos contextos que estáis comentando ahora mismo. Seguramente, te digo lo que pasaría, estaríamos hablando de que si el equipo puede ir a Europa, que si no sé qué, que si se puede llegar, sería todo. Claro. Te lo comento porque yo esto lo he vivido en el Deportivo. Lo he vivido en el Deportivo La Coruña. Hicimos una primera vuelta de 27 puntos, un equipo que éramos el segundo presupuesto más bajo de primera, que el objetivo clarísimo era mantenernos, pero ya se hablaba de que había que llegar a Europa. Y esta es
bueno,
la,
ya
la
un vicepresidente realidad, suyo, un vicepresidente suyo, un vicepresidente suyo, está hablando de otra forma. Hace una jornada, yo, antes de jugar, pero, ya decía
si
que
dejas,
si gana...
Si
sí,
dejas,
sí, claro, claro, eres el invitado.
Me hablas de comentarios de entre medias de la respuesta y de otras personas que yo no los conozco tampoco.
Entonces, no, es un vicepresidente suyo.
Sí, pero yo no sé lo que... No estoy al tanto yo de los comentarios y las declaraciones, pero es que si no me dejas responderte... Pues,
sí, por supuesto, disculpe,
claro.
Ahí tiene su micrófono abierto.
Entonces te decía que volvemos a esa locura de dónde se marcan los objetivos. Se marcan a principio de temporada, hay que esperar a final para cumplirlas, pero esas corrientes eufóricas en función de las trayectorias de los equipos van al lado mediático, al lado del aficionado, y es muy bueno cuando hay esas corrientes eufóricas, pero es muy peligroso para el lado profesional dejarte llevar por ellas. Hay que tener los pies en el suelo y los proyectos hay que construirlos poco a poco para que vayan consolidándose y que el rendimiento sea sostenido. Entonces no te puedes volver loco de esa manera. Por eso es lo que te comentaba antes. Como yo lo he vivido esa situación, y no solo ya como entrenador, sino en las épocas de jugador, siempre pasa igual. Ahora mismo estamos en un momento que hay que construir equipo, y eso necesita tiempo, y hacer balances ahora de posición de clasificación, de no cumplir expectativas. Para mí, el objetivo que tiene que tener, para mí, como aficionado al fútbol que soy desde que tengo uso de razón, el objetivo del Betis tiene que ser estar en Europa. Pero el objetivo del Betis tiene que ser estar en Europa por la historia del Betis, por el Betis que yo conozco, que yo en mi época de futbolista lo he visto, lo he tenido de rival, tengo amigos íntimos que han jugado en el mejor Betis de la historia, y yo ese es el, entiendo que ese es el Betis que se merece su afición, estar peleando por Europa todas las temporadas. Pero desgraciadamente el mundo de la competición tiene las rachas, los momentos, y el fútbol español ha estado muy afectado por las crisis financieras que se han dado, y ha afectado mucho a los clubes, y eso ha generado mucha irregularidad y bueno, al perjuicio de los equipos. Entonces, ¿a dónde voy? No puedes pasar de segunda división a estar compitiendo por Europa en un periodo de tiempo muy rápido. Es muy improbable, se puede dar, pero es muy improbable. ¿Eso cómo se consigue? Con trabajo. Y los cuerpos técnicos, a lo que nos dedicamos es a eso.
Michel,
con los jugadores, a trabajar para tratar de crecer y dar rendimiento cuanto antes.
Víctor, teníamos ganas de hablar con usted y de preguntarles por otros temas, pero por volver un por lo menos un momento al asunto del derbi, ¿le trastoca a usted los planes que Ceballos esté prácticamente descartado con la importancia que tiene este futbolista en el equipo y cómo hemos visto que ya se ha sabido desenvolver en algunos derbis también?
Bueno, esa apreciación de que está prácticamente descartado.
Bueno, digo, no entrenó nosotros. ayer, antes de ayer, hoy no ha podido Dani entrenar.
Jugador, que nos lo explique el entrenador cómo está.
Dani es un jugador que está en un proceso, que ha recibido un golpe fuerte, que entendemos que lo que necesita ahora mismo es darle descanso máximo a esa rodilla por el golpe que ha tenido, pero no está en esa situación de estar prácticamente descartado. Es un jugador que además viene jugándolo todo, está en un estado de forma totalmente óptimo, y simplemente por precaución pues se le está dando ese descanso para que mañana vamos a probar con él en el entrenamiento, y lo que somos es optimistas de cara a que el descanso que ha tenido desde que recibió el golpe le permita entrenar mañana en buenas condiciones. Esa es la perspectiva que tenemos nosotros, pero bueno, yo entiendo también que se puede especular y se lanzan...
No, nosotros lanzan queremos saber...
Ojalá juegue, ¿no? Ojalá.
Por bien del espectáculo, ojalá juegue. Mister, para finalizar, el partido del sábado, ¿qué Sevilla espera tras visto lo visto anoche? Y yo creo que el Betis, por lo que nosotros podemos conocer, el entrenador hace muy bien de guardar todos sus argumentos en la cocina, que este Betis va a jugar con más intensidad, que va a tratar de anular a los hombres claves del Sevilla. En fin, ¿qué partido vamos a ver? ¿Qué Sevilla espera?
Bueno, todos los derbis siempre están caracterizados por la máxima intensidad en cada una de las acciones. Eso es obvio por el componente emocional que tienen estos partidos. Entonces, es una característica común a todos esos encuentros. Luego, tácticamente, yo creo que va a ser un partido pues muy interesante, porque creo que ambos equipos tenemos muchos recursos tácticos y creo que por ahí pues puede haber muchísimas situaciones interesantes en el partido que obviamente pues no se pueden develar de antemano. Pero por encima de eso, lo más importante, estos partidos son de los jugadores. Cada equipo tendrá su organización, habrá momentos en el encuentro que el equipo que sea más inteligente para entender bien esos momentos en los que sea más interesante tener pausa o sea más interesante tener una presión o jugar más directo o jugar más elaborado, entender esos momentos que todos los partidos tienen y acertar en esa toma de decisiones y luego la ejecución, pues es el equipo que tendrá más posibilidades de ganar, sin ninguna duda.
Muy bien, Víctor, que el interrumpirle no es por falta de educación ni por criterios radiofónicos, sino simplemente le invito un día que venga aquí con nosotros, le dedicamos el programa entero. Usted es un hombre muy culto, que tiene un verbo fluido, muy rico, y entonces, claro, en la respuesta en radio eso es... hay que tener más tiempo. Entonces, en el día de hoy, pues le agradecemos muchísimo que en este jueves nos haya atendido y le deseamos suerte.
Yo lo agradezco a vosotros y siento extenderme, pero claro, hay tantas cosas. Me preguntáis, hacéis preguntas...
Yo le invito, le hemos pedido, desde que llegó, para que tengamos el programa entero y podamos hablar a pecho descubierto.
Lo sé, y ya sabéis que la prioridad que nosotros le damos muchísima importancia a nuestro trabajo, y la prioridad de nuestro trabajo, evidentemente, que es lo que más necesitamos. Por eso no hemos hecho entrevistas desde que hemos llegado, salvo contadísimas excepciones, y ante tanta solicitud que teníamos ahora de medios nacionales de cara al derbi, lo que yo he solicitado es que
ha sido un gran gesto.
Hacemos los nacionales y atendiéramos a los locales que todavía nos habíamos atendido. Encantado de esa invitación, desde luego, y lo que sí que me gustaría es que hablamos mucho más de fútbol, porque luego habláis mucho de fútbol y no tenemos la posibilidad tampoco los entrenadores de formar parte de esos
no hablamos de fútbol. No hablamos de fútbol porque tenemos poca información, lo que vemos, y a lo mejor lo vemos mal, no somos tan buenos como los técnicos.
Eso es algo del sistema que ha creado, que desde luego que para mí tendríamos que buscar un punto mucho mejor, porque hay muchísima desinformación, obviamente, antes de los partidos,
es verdad,
entendemos que cada partido es una batalla en la que revelar información de antemano es dar ventaja al rival, pero una vez que han pasado los partidos yo creo que puede haber mucha más fluidez en las comunicaciones para evitar mala información que llega muchas veces y genera pues corrientes que no son adecuadas. No son corrientes adecuadas a lo que realmente sucede.
Muy bien, gracias, mister. Adiós, buenas tardes. Bueno, pues señores, el entrenador del Betis, Pintiño, Chaparro, ¿qué?
Yo, bien, el hombre ha dado su respuesta, es un hombre que tiene un buen vuelo y las hace muy extensas, en fin, y trata de dar una explicación de casi todo, en fin. Bueno, yo creo que la entrevista no ha estado mal, pero la respuesta un poquito más corta, más concisa y más directa. Y
¿pero qué te ha llamado la atención de lo que ha respondido? ¿Qué visión tienes en general de Víctor Sánchez del Amo?
Bueno, en el tiempo que llevo aquí la verdad es que no lo está haciendo mal. Él tiene su manera de ver el Betis, que además yo creo que no lo conocía, porque ni él ni casi ninguno de los que han llegado aquí conocían a la entidad de cómo era y las circunstancias en que estaban, las exigencias, el tipo de jugador que se iba a encontrar y demás. Ha tratado de acoplarse y él dice que está empleando, que el sistema, las variantes, sí, y todas esas cosas.
Muy largo. ¿A ti qué te ha parecido?
Sí, yo pienso que he expuesto su forma de trabajar. La situación que ha llegado, pero es como estaba comentando don Francisco, que las cosas tienen que ser un poco más cortas para que la gente lo entienda, porque la gente del fútbol, yo creo que si captan las cosas más rápido, ¿entiendes? Si las respuestas son más cortas, ¿no? Entonces yo soy entrenador y lo respeto, pero lo que tiene que meter aquí en la cabeza de la gente, que ¿entiendes? El Betis es un equipo que necesita muchísimo ganar ese partido, ¿entiendes? Y hablar de eso, ya que nosotros tenemos un derbi dentro de 2 días. La gente aquí vive mucho ese partido y él, ¿entiendes? Bueno, por lo que ha dicho, no está, ¿entiendes?, viviendo eso como nosotros vivimos, ¿no? Lo que vivimos aquí hace más tiempo. Pero para el bien de él, ¿no?, como entrenador, que compañero mío de profesión, que haga su trabajo bien, ¿entiendes? Yo no voy a decir que gane al Sevilla porque, hombre, no tiene sentido eso, ¿no? Pero que haga su trabajo y nada, que siga de la mejor forma posible.
A mí me ha sorprendido del discurso de Víctor que haya incidido tanto en el tema institucional, uh-huh, en el de la desestabilización que vive el club y demás, y por eso le he preguntado el tema de la excusa, ¿no? Lo fácil que tiene todo el que viene aquí a la hora de trabajar de utilizar esa excusa. Es lo que más me ha sorprendido en la entrevista.
Bueno, está muy tranquilo, muy silencioso. No ha querido participar a la entrevista. Y yo le doy la razón. Ha estado enorme Víctor Fernández por ese silencio, por no entrar en la entrevista. Porque si tengo la oportunidad de entrevistar de nuevo a Víctor Sánchez del Amo, no va a ser igual la entrevista, la que le ha realizado previa al derbi, que la pueda hacer post derbi. Ojalá que gane o que pierda o que empate, que uno de los dos equipos tiene que ganar, pero la entrevista sería distinta. ¿Qué te ha parecido?
Yo es que a mí realmente, bueno, para empezar hay que darle las gracias al entrenador que dé la cara.
Por atendernos y dar la cara.
El entrenador ha dado la cara veces, y sí, me parece extraordinario porque, por ejemplo, los dirigentes del Betis, que no son hombres de fútbol, están escondidos. Y así de claro lo digo, están escondidos pendientes del resultado del próximo sábado.
Antes que se me olvide, Víctor.
No pasa nada, hay que dar la cara, lo ha hecho el capitán, lo ha hecho el entrenador.
Antes que se me olvide, él ha criticado la campaña de decir hemos ganado 3 partidos, nos vamos a Europa. Y yo le he dicho, un vicepresidente suyo,
claro,
lo
sí,
ha dicho,
sale del
y
club.
No tenía ni idea, teniendo claro, un departamento de comunicación, una radio, una televisión, me extraña que el entrenador del Betis no sepan lo que se dice, ya que lo dominan todo, ¿no?
A mí me da la sensación de que, bueno, a mí el mensaje del entrenador no me convence. Que ha dicho una cosa muy interesante, Pintiño. Se podía haber aprovechado para tipo Caparrós, ¿no? Me hierve la sangre, en fin, cada uno a su estilo para preparar el partido del próximo sábado. Creo que el mensaje es plano en ese sentido y después ha demostrado que aquí todos los entrenadores al final quedan abducidos por ese entorno que rodea al club. Y como antes decía Andrés, Ahora ya habla de lo institucional. Vamos a ver.
Hay una frase, perdona Víctor, que es explícita total de lo que estás comentando, que es la frase preferida del entorno que hoy ha salido por boca del entrenador, que es que hay béticos que se alegran de que pierda el Betis. O sea, esa frase, la frase que utiliza más el entorno que rodea, aquí hay béticos que se alegran de que pierda. Y yo me he quedado cuando Víctor Sánchez del Amo, que es un hombre tan correcto, que entra tan poco en temas importantes, que entre de lleno en este asunto, abducción absoluta.
Sí, yo termino porque hay dos grandes protagonistas aquí y no la quiero, por eso. Al final es hablar de cosas que no son la realidad. O sea, la realidad es que Víctor ha sumado tan solo dos puntos por encima de lo que ha sumado Poyet. Que el equipo no está en objetivo, que el equipo está en un momento de pobreza de resultados. Y habla de que el Betis, el objetivo del Betis es estar en Europa. Pero si eso, claro, y mi objetivo es... Pero mire usted, la clave es por qué el Betis no está en esos objetivos de Europa, que es donde tenía que estar.
Y después,
¿no?
Otra cosa, si tratamos de...
Es evitar continuamente el presente.
Es que sabes lo que pasa, que si tratamos de preguntarle cosas para los béticos, no para mí, a mí que más me da lo que pienso, no te dice nada, y cuando es muy largo te dice que es que no lo deja de hablar. Y si le pregunta por temas futbolísticos, coge la cinta, como diría García, rebobínala y escucha lo que te ha dicho. Nada. De fútbol, nada. ¿Qué opina de Sevilla? ¿Qué opina de tal? ¿Qué ha hecho el Betis? Nada. Técnicamente nada, con lo cual, pues mire usted, o te tienes que pelear con él en antena y decir, no, esto es así, 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 pero no era el momento del día. Entonces, bueno, pues vamos a hablar, gracias por haber estado con nosotros, y ahora vamos a hablar de fútbol con Pintiño y Paco Chaparro en el Gourmet.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado. Conforama te invita a su gran fiesta de apertura en Alcalá de Guadaíra. El jueves 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana te esperamos en nuestra nueva tienda Conforama en Los Alcores. Y para celebrarlo sortearemos vales de 500 euros cada hora entre todos los asistentes. Sí, sí, vales de 500 euros solo por estar en la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaíra. Conforama aterriza en Alcalá de Guadaíra con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Frigorífico Combi Inox Daewoo Total No Frost de 335 litros con 25% de descuento por solo 399 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaíra y también en conforama.es.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Estadio Deportivo te trae la pulsera del derbi para que lo lleves con pasión. Consíguela en tu kiosco del 23 al 26 de febrero por tan solo un euro y vive el derbi con los colores de tu equipo. Patrocinado por Pantoja Grupo Logístico. Estadio Deportivo. 21 años siendo líderes.
Si buscas dedicarte de forma profesional al transporte de mercancías o pasajeros, necesitas el CAP inicial de Autoescuelas Fran Velasco. Incluye carnet de conducir COD. Empieza el 20 de marzo y lo tienes por solo 960 euros tasas incluidas. Autoescuelas Fran Velasco. La experiencia es un grado. Pistas de aprendizaje homologadas por tráfico y vehículos propios. Estamos en Polígono San Pablo, Centro Comercial Calle Jerusalén 23 y Avenida de las Ciencias 11. Más info en el 954-521103 y en info@autoescuelasvelasco.com.
Estadio Deportivo te trae la pulsera del derbi para que lo lleves con pasión. Consíguela en tu kiosco del 23 al 26 de febrero por tan solo un euro y vive el derbi con los colores de tu equipo. Patrocinado por Pantoja Grupo Logístico. Estadio Deportivo, 21 años siendo líderes.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de bus con él.
Infórmate en el 954-29-52-44. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Hola, soy Carlos Herrera. Quiero invitarle a un programa muy especial de Herrera en COPE que haremos para toda España el martes que viene desde el mercado Lonja del Barranco de Sevilla. 28 de febrero a partir de las 6 de la mañana para que celebre con nosotros el Día de Andalucía.
Con la colaboración de Antea Prevención.
Conforama te invita a su gran fiesta de apertura en Alcalá de Guadaira. El jueves 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana te esperamos en nuestra nueva tienda Conforama en Los Alcores. Y para celebrarlo, sortearemos vales de 500 euros cada hora entre todos los asistentes. Sí, sí, vales de 500 euros solo por estar en la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira. Conforama aterriza en Alcalá de Guadaira con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Colchón de matrimonio y de regalo un canapé con 50% de descuento por solo 299 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira y también en conforama.es.
Del Gourmet estamos con Pintiño y con Chaparro, Paco Chaparro. Después de escuchar todo, ver la temporada, ver que los objetivos, el equipo está por debajo del objetivo y de todo lo que a diario comentamos, ¿qué derbi vamos a ver? Chaparro.
Bueno, yo espero que se vea un derbi disputado a pesar de las diferencias que existen de jugadores, de clasificación y de puntos, ¿no? Pero yo espero que el Betis responda en este partido. Porque, como has visto ayer mismo, el Valencia y el Real Madrid, cuando se hace un buen planteamiento, los jugadores están enchufados. Tienen el acierto de, en esos 10 minutos para hacer un par de goles, y de ahí para adelante se defienden con autoridad y fueron capaces de mantener el resultado. Ellos mismos, el día del Barcelona, hicieron un planteamiento, el Barcelona también aquel día no estuvo muy acertado, pero consiguieron empatar un partido que estaban ganando. Y que, en fin, yo espero ver un buen partido, un buen Betis, y a pesar de las diferencias. Digo que no sé si esas diferencias y se van a notar, ¿no? Se van a notar mucho, me refiero que Ceballos sí se nota, que Adán se nota y que Rubén Castro se nota. Espero que el resto que le acompañan en el equipo hagan el partido conveniente, ¿no? Uh-huh. Yo eso es lo que espero, que esos jugadores que están, que según dijo el director deportivo, el centro del campo, que tenía un centro del campo extraordinario, los centrales y todo esto, pues que funcionen al nivel que se le pide, que pide un partido de esto, aunque exista, aún existiendo la diferencia que hay, ¿no?
Pintiño, ¿el Sevilla tiene un pequeño bache?
No, yo he notado mucho los últimos partidos de Ensonce. Tiene que un jugador que pasa todos los balones para él. Yo estaba muy... El Sevilla tiene un equipo muy compensado, ¿no? Porque tanto la plantilla, nosotros estamos viendo los cambios que hace São Paulo y no se nota mucho, ¿entiendes? En los partidos. Yo pienso que ese partido puede salir tocado.
¿Entiendes? ¿El derbi?
Sí, sí, porque el Betis va a apretar. ¿Entiendes? Tiene una necesidad emocional, ¿entiendes? De salir bien de ese partido. Y nosotros que, bueno, yo que estoy aquí hace 36 años, ya sé que no es nada de eso que estamos escuchando por la calle, ¿no? Que ya hemos ganado, no, nada de eso. Derby, los derbis son partidos, ¿entiendes? Muy, muy interesantes, son partidos muy emocionales. Y la gente que está llevando ya, que ya hemos ganado, que tenga cuidado, porque la afición del Betis va a apretar. Los jugadores tienen sentimientos y también van, imagino que dar el máximo que pueda. El Sevilla tiene sus ventajas, ¿no? Que nosotros las conocemos debido a la situación actual. Pero vamos despacito porque eso de ya ganamos...
Decía no, Monchi anoche, el micrófono de Isaac Calera, para todo el mundo, el Copa Más Sevilla lo escuchábamos, en esta que estamos ahora, que ya había que pensar en el derbi, que el derbi es muy importante, máxime cuando el Madrid perdía anoche, el Sevilla es el tercero y el Sevilla va, está ahí arriba, a gusto en la liga, y a ver qué es lo que pasa. El Sevilla va a jugar, a ganar a buscar los tres puntos del derbi de verdad. Y el Betis es un equipo que tiene que hacer su temporada. Vamos a ver músculo, corazón, pico, pala y todo contra un equipo como el Sevilla en el Betis, Chavarro.
Esperemos que...
¿Con el cuchillo en los dientes o...?
Esperemos, es que no creo que sea necesario, ¿no? ¿No? Creo que tienen que hacer un partido convenientemente al contrario que se van a enfrentar. El adversario es un adversario que viene haciéndolo muy bien, que están terceros en la liga, que si ganan el partido están más próximos a quedarse en la situación que están luchando por la Copa de Europa, por mantenerse dentro y demás, y que tienen una buena plantilla, que de los que no jugaron, 5 o 6 jugadores pueden hacer un equipo lo suficientemente suficientemente fuerte como para ganar en el campo del Betis.
Lo que pasa... tú eres, perdón un momento, tú eres el sastre, tú tienes una plantilla para este partido. ¿A quién te llevabas tú? Tú conoces lo que es un derbi, sabes los futbolistas que se pueden adaptar más a este derbi.
Yo ese partido, por ejemplo, si tengo que cambiar algo por su carácter, ponerlo para jugar, yo pondría a Iborra, que es un jugador que está marcando mucho lo que es el carácter del equipo, ¿no? Entonces es un jugador que conoce bien ese tipo de partido, ¿no? Porque, como yo decía antes, el Betis va a apretar y vamos a necesitar de jugadores que han vivido ese tipo de partido, ¿entiendes? Porque yo he estado hablando con mucha gente en la calle.
Iborra y 10 más, ¿no?
No digo eso, no. Yo digo Iborra porque es un jugador, entiende, que tiene mucho carácter, sí. Entiende, y en ese tipo de partidos son muy importantes. Exactamente, ¿cómo pone Iborra de más? Sí, hombre, yo tengo otra forma de ver el fútbol.
Lo que dice Pintiño lleva razón. Pero es que el Sevilla en estos últimos 5 o 6 temporadas ha encontrado con situaciones y con partidos...
Que el Betis en los últimos 7 partidos no le ha hecho un gol al Sevilla. Y ahora te hago la misma pregunta. Conociendo al Sevilla, ¿dónde están las cosquillas del Sevilla? En este Betis, ¿dónde le puede buscar las cosquillas, la parte débil al Sevilla, Paco?
Hombre, si lo puede sorprender, me supongo que será a través, como ocurrió ayer, a través del contraataque. Porque a través de tener la pelota, la posición, de dominar, de jugar de medio campo para adelante, no lo creo. Eso lo intentará, creo que lo va a hacer, o lo intentará hacer el Sevilla.
También dependerá mucho de Ceballos, ¿no? Paco, sí, porque sin Ceballos, la verdad es que el Betis sí es un equipo que pierde una barbaridad de control de balón, ¿no?
Bueno, yo creo que ya los 2 o 3 centrocampistas, los dos que vienen, uno que viene del fútbol francés, ¿no?, que juega en medio, y el que viene del fútbol holandés. Sí,
Brassan aquí, Jonas y Felipe.
No creo que Brassana vaya a jugar. Pero tanto Pedro, que ha sido renovado de nuevo, como los dos centrocampistas, estos que te estoy diciendo, tendrán que hacer un partido conveniente a lo que dicen que son, ¿no? Porque hasta ahora no lo han hecho. Así que yo espero un partido disputado y que el Sevilla salga a ganar y que el Betis sepa jugar, enfrentarse a ese partido, y que el planteamiento sea lo suficientemente inteligente como para saber que necesitan, pues como lo estáis diciendo, ¿no? Porque este es un partido no solo para los jugadores. No solo es difícil para los jugadores. El Betis se encuentra ante una tesitura que, si pierden el partido, hay más de los jugadores. Quiere decirse que va a ser
el entrenador va a estar muy señalado.
No solo el entrenador, va a haber más gente. O sea que yo creo que este domingo, si el Betis no gana, la situación de...
No es un derbi más para este Betis.
Para el Betis no es un derbi más, exactamente por las circunstancias que se están dando ya. Porque hay muchos... enfrentamiento y la gente no está muy conforme con lo que está ocurriendo a nivel directivo y demás, y ya no perdonan, ¿eh? Y
claro, yo sé por dónde va Paco quiere decir que una derrota sería, yo creo, que crítica para el entrenador, que ha perdido crédito, y también para el palco. O sea, que la gente puede empezar a volverse...
Indudablemente la gente ya está un poquito desesperada. Desesperada en todos los aspectos, ¿no? Entonces, es un partido duro para todo el mundo.
Pintiño, pero es que el Sevilla tampoco puede... El Sevilla está buscando lo máximo en la liga. Con el Betis este Sevilla sería también un gran palo para San Paolo y para el equipo. Cuidado, ¿eh?
No, tanto no. Sevilla está en una situación muy cómoda.
49 sobre 24. Sí.
Fíjate si tanto, Pinto, que ayer, cuando sale el director deportivo Monchi y se avanza a escalera allí para preguntarle, dice, bueno, el partido de vuelta, y dice, no, el partido de vuelta no, el partido del sábado.
Sí, porque, Víctor, que es normal, porque nosotros entiende que vivimos, bueno, yo que vivo es
el derbi. Porque Monchi sabe que el Betis ha jugado y va a jugarse la temporada al
exactamente.
Sábado.
Exactamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Puede salvar la temporada, claro. Puede salvar la temporada perfectamente. Claro, porque
bueno, puede salvar, no.
Yo creo salvar, no, yo digo, la temporada de cara al público, ¿no? De cara a la gente.
Efectivamente.
¿Entiende? Pero... Por eso que yo creo que el Betis va a dar el máximo que pueda. ¿Entiendes?
El máximo
que pueda. Va a ser un partido muy duro.
Sí. Y además creo que el Sevilla llega muy justito a ese partido.
Sí, yo no creo.
Yo que creo que llega justito, Paco. Está, yo vi ayer físicamente
equipo,
al equipo.
Un equipo que está montado en el éxito desde hace 8 o 10 años, ganando copas, compartido. El último hace 2 meses con el Olympique, aquello era una guerra, el partido tenían que resolverlo, resolvieron con un empate. En fin, han resuelto partidos muy importantes. Entonces, no creo que eso va. Lo que pasa es que es tan importante el partido para el Sevilla, muy importante para el Sevilla y muy importante para el Betis.
Sí, pero yo estoy con Víctor. El Sevilla puede llegar en un momento justito de juego, con lo que nos tenía acostumbrado al final de la primera vuelta. Pero desde luego está resolviendo los partidos, como tú dices, Paco. Es un equipo que tiene tanto recurso y tanta calidad que incluso jugando mal le da para resolver este tipo de partidos, ¿no?
Porque tiene jugadores decisivos, claro. ¿Entiendes? Sevilla tiene una plantilla muy extensa. Entonces está sacando provecho de ese momento, ¿entiendes? Porque sale un jugador, decide un partido. Sale otro, ¿entiendes? Y aparte que ese bloque, ¿entiendes? La forma de jugar de Sevilla no ha variado, ¿entiendes? Lo que pasa es que hay puestos jugadores distintos, pero está teniendo este momento de los grandes equipos, ¿no? Que llega y gana los partidos.
Bueno, Chaparro, tu punto final sobre... A mí me encanta hablar esto de fútbol. Yo quiero hacer otro programa así, hablando de fútbol, con dos hombres de fútbol, que contesta la primera y que saben de qué están hablando.
Creo que el Betis tiene sus posibilidades, si sabe utilizarlas, si el planteamiento es bueno, si los jugadores tienen su día, si son eficaces, si esa eficacia se convierte en que las veces que lleguen consigan que el balón le llegue lo más veces posible a Rubén Castro, que es el que tiene más posibilidad de hacer gol y desde ahí partir a ganar el partido. Así que tiene posibilidades, pero indudablemente el favorito, a pesar de jugar en el campo del Betis, es el Sevilla.
Yo voy por ahí también, pero no vamos a creernos que como he dicho antes, ¿no?, que si ya está todo solucionado. Sevilla tiene que imponer su juego, intentar tener el balón, poner el Betis más nervioso si cabe, para que pueda hacer su partido. Si hace su partido, va a tener muchísimas posibilidades, porque va a tener ocasiones de gol. Tácticamente, yo pienso que va a ser un partido, ¿entiendes?, muy disputado, y ahí es donde quiero ver los entrenadores llegando a Sevilla.
¿Cómo gestiona el partido? Don Francisco Chaparro, muchísimas gracias, un abrazo, gracias, un placer. Tienes que volver más, Pintiño. Mientras tú juegas a la brasileña, hay que venir más,
Nada, cuando me inviten.
Es que Escalera está hoy en su día de permiso, pero...
Yo no soy el único que me voy por ahí,
No, yo tampoco. Bueno, Víctor, gracias. Hasta la I-25.
Hasta luego.
Ocaña, hasta luego. Nos vamos hasta con Alberto luego. Ceballos, siempre la técnica en la ingeniería musical. Y Ipanema, te ha puesto Ceballos la música de Ipanema, no la está escuchando, Pintiño. Mira, escúchala. Pintiño está comiendo ya. Y Rafa Carrillo Albornoz, desde el Gourmet, el mejor, el punto de encuentro del Corte Inglés del Duque. Nos vamos, estamos viviendo ya nuestro derbi. Gracias, buenas tardes, adiós.